Bienvenidos al podcast número 583 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los fotógrafos que en el mes de febrero, si están en mi latitud, pues dicen que no tienen frío, que afrontan el invierno español o europeo con optimismo y que van a seguir haciendo fotos. Y si estáis al otro lado del Atlántico, en Latinoamérica, y estáis allí pasando calor, pues ¿sabéis lo que os digo? Que me parece muy bien que disfrutéis de la fotografía, haga el tiempo que haga, porque este podcast, esto es universal. Nos escuchan de los 5 continentes y puedo dar fe de ello por testimonios escritos que me llegan. Y eso me hace tremendamente feliz. Bueno, pues toca el podcast del mes. El podcast del mes, que aunque salimos al aire todos los lunes, pues una vez al mes, sabéis que se pasa por aquí un tocallito, un coleguita mío, para contarnos las novedades de material fotográfico que han salido al mercado. Damas y caballeros, con todos ustedes, Mario Arias. Tocallito, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Mario Rubio. Encantado de estar una vez más aquí en el podcast de Academia de Fotógrafos.
¿Cómo te trata la vida?
Pues bien, aquí por Madrid, con mucho más frío, aunque se me ve en manga corta, como buen valiente que soy, porque tengo una calefacción maravillosa, pero sí. En cualquier caso, fantásticamente bien. Frío, pero con nieve también se pueden hacer buenas fotos. Viene nieve a Madrid, por lo digo, pues nos dicen esto.
Es verdad, anunciaron nieve. Oye, Mario, estoy pensando un día, a ver si es en Noja podemos hacerlo. Mira, nos podemos juntar Mario Suárez Porras, de Canon, sí, Mario claro. Cea, también canonista, Mario Arias, que eres tú, Mario Rubio, que soy yo, y nos hacemos ahí. Sí, seguro que algún Mario me estoy dejando, ¿no? Pero habría ahí unas buenas... ¿Conoces más Marios fotógrafos?
Hay una foto que hicimos ya, ¿sí?, en su día, los cuatro Marios, justamente en Noja. No fue este último año, que no pude estar, pero sí el anterior.
¿Estos cuatro que he nombrado?
Sí, estábamos los cuatro. Estaba Cea,
coño, ya
estaba
la tenemos hecha,
Rubio, estaba Arias y estaba Suárez. O sea, estábamos los cuatro, sí. Sí, porque Mario Suárez estuvo haciendo una pequeña charla en el stand que montamos junto, sí, con Canon. Sí. Y bueno, pues me acuerdo que... Pasa que en la foto dudo que estaba Suárez. Nos juntamos los cuatro, pero no hicimos la foto los cuatro.
Digo, es que a mí no... Los tres es más fácil, porque yo con Cea, con Mario Cea, estoy mucho rato ahí en los congresos. Bueno, amigo mío, ¿cómo ha ido el mes de enero? ¿Novedades al mercado?
Pues bien, la verdad es que ha empezado el año bien. Acabamos el año pues retomando un poco nuestros podcasts, haciendo el resumen que había habido en el 2022 bien. De todos esos cacharrillos que habían sido unos cuantos y variados, sobre todo con todo el retraso que teníamos aquí en Academia de Fotógrafos para poner a tus queridos oyentes pues un poco al tanto de lo que había ocurrido, ¿no? Y bueno, pues este año el propósito, como bien decía Mario, es que una vez al mes por lo menos me tengáis aquí para poneros un poquito, señor, en órbita, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos primeros días, el mes de enero, vamos a sintetizarlo, ¿no? Aunque nos estáis viendo ya en febrero y escuchando los primeros días de febrero, pero en cualquier caso, ha salido al mercado una nueva cámara Panasonic, que viene un poco a ser el producto quizá más importante de estos primeros 30 días, digamos, que es la Panasonic S5 Mark II, cámara que ya disponemos en tienda, han venido las primeras unidades en estos días justamente, aunque Panasonic anunciaba junto con esta cámara pues el desarrollo de su hermana, que ahora desarrollaremos un poco las diferencias de una a otra, que es la S5 Mark II en su versión X, que no penséis que es una versión porno, como decía aquí alguno antes de empezar el programa, el que se ríe creo que...
Soy yo, digo, ¿esa qué pasa? ¿Que es más porno que la otra o qué?
Bueno, pues algo de esto puede ser. Te la puede poner un poco más gorda, sobre todo si haces vídeo, que por ahí va un poco los... Y que se me permita, por favor, la expresión, que me pasó un poco de la raya en ello, ¿no? Pero en cualquier caso, es una pequeña broma. Y lo que sí ha salido también es un par de objetivos. Uno que, bueno, salía hace tan solo unos días, que tuvimos la oportunidad de enseñarlo pues en el directo y que ya habréis visto algún vídeo en YouTube de nuestro canal, y se trata del objetivo 20-70 de Sony. Es un full frame y es un objetivo que me gustaría reflexionar un poquito más de la cuenta, que no pase tan alto, porque para mí va a haber un cambio de tendencia, Mario. Acuérdate que en los años 70 aparecían los primeros zoom, antiguamente la fotografía se hacía antes en los años 60, 50 por supuesto, y un par debajo, pues hacíamos ópticas fijas, ¿no? Fue en los años 70, Tamron me parece, yo que no sé si fue el primero, creo que sí, el que sacó un objetivo 35-70, luego aparecieron los Nikon, los Canon, y aquello fue un poco revolucionario, pero fijaros cómo han evolucionado estos zoom estándar a los 28-70, en los años 80... Los 24-70, que en la actualidad es un poco el zoom estándar por excelencia, pero este nuevo Sony es un 20-70. Es un objetivo con una ambición mucho más angular y un poquito menos tele, ¿no? Y es por ese giro que ha dado la fotografía y el vídeo. Y bueno, pues ahora cuando hablemos del objetivo, pues entraré más en materia, ¿no? Pero me parece interesante la apuesta de Sony, ¿eh?
Repíteme el objetivo, Tocallín, por favor.
El objetivo es un Sony 20-70 F4. Okay. De la serie G, que es esa serie intermedia, lo que no llega al G Master, que es el tope de gama de Sony, y lo que es un poquito mejor a su línea estándar, ¿no? Y luego otro objetivo que salió también entre la Panasonic, bueno, es lo primero que anunciábamos en este año 2023, que es un 60-600, un objetivo, un teleobjetivo de Sigma, que lo conocíamos, ojo, para la montura, para las cámaras reflex de Nikon y Canon, que es un poco lo que teníamos en el mercado con este objetivo. Es un objetivo muy espectacular, es un objetivo de 10 aumentos, vuelvo a repetir, 60-600, y un objetivo que, bueno, la novedad realmente es que la han rediseñado para que esté disponible dentro de la gama de GDN, que como bien saben los que nos escuchan y los que no lo sepan, se lo recuerdo, que por eso estoy yo aquí, que es para la montura Sony E, precisamente, lo que hablábamos ahora, y la montura L, ¿no? En ese quehacer que está haciendo pues Sigma también en estos DGDNs, y bueno, pues este es uno más de los que ha evolucionado, ¿no?
Bien, pues entonces esos tres productos son los que, digamos, en enero han dado el puñetazo en la mesa, ¿no?
Sí, bueno, básicamente han acaparado prácticamente estos primeros 30 días, 35 días desde que tal, y que bueno, podemos decir que es un poco por donde se nutre. Es posible que estamos grabando esto algunos días antes y no sepa de algún anuncio a nivel mundial que sea una sorpresa y nos pille un poco aquí un fuera de juego, pero salvando esto, que espero que no, pues tal, en febrero sí te puedo adelantar que ya conocemos cosas y ya las comentaremos cuando podamos y cuando tengamos más información, pero será para de cara dentro de un mes. Venga. Así que entramos en materia, si quieres.
Venga, sí, vamos con la diferencia entre esa S5 Mark II y S5 Mark II X, a ver la porno. Vale.
Bueno, a ver, básicamente lo más importante en conocer este producto es en centrarnos en prácticamente en que Panasonic lo que ha hecho es una evolución de lo que ya tenía, que es la Panasonic S5 en su versión estándar, cámara que, bueno, pues terminará desapareciendo, si bien es cierto, pues se sigue vendiendo en la actualidad. Y como suele ocurrir, pues aquí hay una gran diferencia de precio, ¿no? Porque, bueno, la S5 II, Mark II, salen 2.200 euros el cuerpo, y la otra, pues tenemos ahora una oferta muy concreta que esto también es analizar, ¿eh? Es cierto que lo importante de una otra, la otra, si estaba viendo justamente ahora, son 1.679, o sea que hay una diferencia de precio notable. Y, bueno, pues lo que hay que entender que de lo que evoluciona es una cosa que a Panasonic sí que ha significado para ellos un hito importante, diría yo, ¿no? Y es que por fin han dejado de evolucionar su enfoque, el sistema de enfoque por contraste, que lo hacían, ellos lo denominaban el DFF, el DFD, que era un sistema que funcionaba pues relativamente bien, pero claro, tal y como avanzó, sobre todo Sony, y han ido copiando el resto de fabricantes, como pueda ser Canon, por supuesto, como pueda ser Olympus o M-System o Fuji, pues la detención de contraste, la detención de fase, ellos no la utilizaban, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los sistemas de enfoque modernos, siempre hablamos de un sistema híbrido, con muchos puntos en el sensor, pues, para detectar el enfoque de una manera muy correcta, y digamos de la doble manera que hay de detectar los puntos, que es por fase y por contraste. En el caso de Panasonic, habían hecho una apuesta muy fuerte solo por tener uno de ellos, y esta es la primera cámara, esta Panasonic S5 Mark II, de toda la línea Panasonic, incluido las de micro cuadro tercios y estas que son full frame, pues en meter este visor, o sea, este módulo, digamos, o este sistema de AF híbrido, ¿vale? Que es un poco en lo que vas a pagar de más. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues sobre todo el fotógrafo que vaya buscando tener una cámara equivalente a lo que te pueda dar una Canon EOS R6, que está más o menos en ese precio, o a lo que te pueda dar una Sony A7III, A7IV, pues tener una cámara muy parecida en cuanto al enfoque. Entonces esto realmente es una cosa muy esperada, sobre todo por los usuarios de Panasonic, porque estaban un poco ahí en segundo plano los pobres, ¿eh? Porque no les enfocaban las cosas como realmente... Esto es lo típico, tú que quedas con los grupos estos de tus... preciados alumnos, y que bueno, uno va con una marca, otro va con otra, ¿no? Y a mí me lo contaba, ¿no? Es que he ido a un curso con Mario Rubio y joder, el de la Canon iba ta hostia enfocando ahí, y yo pues como que iba un poco renqueando, ¿no? Lo que
hay,
ha hecho para
quien sufre.
Esto es, entonces, bueno, pues se trata de una evolución en este aspecto que yo creo que era necesaria por parte de Panasonic, ¿no? Te puedo decir que, bueno, he tenido diferentes reuniones con el equipo de Panasonic, tanto de marketing como el equipo técnico, y están muy ilusionados, tremendamente ilusionados con la cámara, y yo, bueno, he tenido la oportunidad de tenerla en las manos, tocarla, ya me he hecho entregado las primeras unidades, y la respuesta está siendo muy positiva, ¿eh, Mario? O sea, por eso digo que es una cámara, bajo mi punto de vista, importante. Será un punto de inflexión dentro de la marca, seguro, ¿eh?
¿Y esa ya la tienes disponible?
Sí, ya justamente estos últimos días de enero, primeros días de febrero, nos han llegado las primeras unidades y bueno, pues ya están para que pues se puedan aquellos que estuvierais con dudas y que esto podcast pueda servir para dilucidarlas, pues bueno, pues encantado. Y si tenéis más dudas, pues podemos contactar por otras vías a través de Fotografiarte, entre ellos en nuestros directos que hacemos los martes por la tarde. La cámara no sorprende en muchas cosas, es un full frame, 24x36mm el sensor, es un nuevo procesador, es un sensor de 24 millones de píxeles, que es un poco la estándar que tenemos en este tipo de cámaras, y bueno, pues nos encontramos con una cámara que en aspectos de vídeo, que es uno de los fuertes que siempre ha tenido Panasonic, recordad que Panasonic En la serie GH, las cámaras micro 4 tercios de la serie GH es prácticamente la marca que más se ha vendido, que mejor aceptación tiene, incluso dentro del entorno profesional. Fíjate. Siempre lo hemos defendido mucho, que ese sensor micro 4 tercios para cierto tipo de productoras que solo dedican estas cámaras para vídeo, pues es un producto muy aceptado, ¿no? Con GH6, que es la más tope de gama, junto con la GH5 y GH5 Mark II, pues digamos que es una serie que siempre se ha vendido muy bien históricamente y que ahí están, ¿eh? Porque de alguna manera estos sistemas de micro 4 tercios pues pueden tener sus ventajas para cierto tipo de usuarios y dentro de las productoras, insisto. Entonces, insisto, es un poco un producto buscado, ¿no? Pero lo que han querido en la S5 es buscar un producto muy completo en vídeo. Pero lo que se añade ahora, sobre todo, es que fotográficamente hablando, no te quedes un poco atrás cuando te vas con estos colegas que tienen Canon, Nikon o Sony, ¿no? Por el tema del enfoque, ¿no? Entonces, a ver, lo que han hecho de la S1H, que es esa cámara que es la tope de gama dentro de la serie S, de la full frame, han cogido lo mejorcito que tenía esta cámara, como la tasa de velocidad a la hora de grabar vídeo, con lo cual estamos hablando de cámaras de estas que certifica Netflix, no sé si lo sabrás, Mario, y si no lo saben los que nos escuchan, pues hay algunas cámaras que de la serie de Netflix que se certifican para poder ser grabadas con ese tipo de cámara. Pero tú no puedes ir con cualquier cámara a hacer una producción Netflix y pues es que te exigen, ¿no?
Te exigen que utilices una cámara u otra, ¿verdad?
Efectivamente, entonces la S1H está dentro de ese exclusivo núcleo de cámaras que, bueno, pues está ahí, ¿no? La S5 no estará metida en este núcleo de cámaras, pero tampoco es un producto profesional. Pero lo que sí quiero decir con este dato es que está cogiendo cosas tan interesantes como la tasa de grabación de vídeo y otros aspectos que te va a permitir pues hacer vídeos de mucha calidad. Para dar datos un poco ya de antemano, pues a priori, utilizando todo el tamaño del sensor, ese full frame, ese 24-26, da un 6K a 4-20 en cuanto a... A la posibilidad de grabar y a una profundidad de 10 bits. Y bueno, pues si lo reducimos a un 16 novenos, que suele ser lo normal dentro del mundo del vídeo, se reduce a un 5,9K, que lo podrá grabar a 24, 30 o 60, o sea, 24, 25, 30p. Estamos hablando que evidentemente en 4K, que es donde vamos a ir todos a grabar con esta cámara, pues te va a permitir hacer ese 4K 60p, que es un poco lo que va buscando el usuario, ¿no? Os digo el tope de resolución, pero bueno, al fin y al cabo nadie graba en 6K, nadie edita en 6K, pero sí que graba pues en ese 4K, que ahí sí que se conseguimos los 60p, el 422, que es un poco lo que te va a dar una Canon, lo que te puede dar una Sony, y es un poco lo que ha querido hacer Panasonic en una cámara de 2.000 y pico euros. Ojo, que la cámara tiene un poco de truco también, Mario, porque han hecho un ambicioso también plan Renove. Esto del plan Renove no deja de ser un descuento comercial. Yo se lo voy a explicar porque esto es interesante, incluso para ti, ¿no? Muchas veces la gente dice, joder, pero es que yo no tengo ni una cámara para dejar. Insisto que es un descuento casi oculto, ¿no? ¿Cómo los ejecutamos en tienda estos planes Renove? Con que nos facilitéis el número de serie de vuestra cámara, pero no me vais a tener que entregar la cámara, no os preocupéis. Os vamos a descontar 300 euros. O Panasonic está haciendo esta promoción, ¿no? Con lo cual los 2.200 se convierten en 1.900, ¿eh? Que es un poco el precio que tenéis que tener en cuenta, por lo menos hasta el 31 de marzo, que está vigente este plan de Renove, ¿no? Con lo cual, de las tres que os he hablado, de la Sony A7 IV, de la Canon EOS R6, es la primera full frame, con unas prestaciones muy interesantes, igualadas en cuanto al sistema de enfoque a las dos grandes marcas, digamos, que baja de los 2.000 euros. Por eso el producto, Mario, yo creo que está súper bien optimizado en precio, en prestaciones, y por eso yo creo que tiene la ilusión que tiene esta gente, ¿no?
Hay mucha gente, los fieles de Panasonic, ¿no? Sobre todo para el vídeo, pues supongo que estarán contentos. Panasonic, a mí me pasa con Panasonic como con Olympus, ¿no? Que los que son de Olympus son muy, muy de Olympus y los que son de Panasonic son muy, muy de Panasonic. A ver, los de Nikon, Canon y Sony son unos vendidos, que cada cuatro días se van cambiando.
Bueno, eso es cierto, ¿no? Que hay mucho tráfuga ahí.
Hay mucho tráfuga.
Entre Canon, Sony, yo he tenido gente, fíjate, ya he tenido clientes con mundo, en el mundo sin espejo, hablo.
¿Qué han pasado ya?
Han recorrido las tres, Canon, Nikon y Sony. Joder, no sé en qué orden, o da igual el orden, porque hay un poquito de todo, ¿no? Pero bueno, desde luego sí que es cierto que las máquinas actuales, pues cualquiera de ellas, ya lo hablamos, ¿no, Mario? Con los podcasts más antiguos, ¿no? Que como Sony va marcando un poquito las pautas, y bueno, pues no deja de ser también pues lo que sigue ocurriendo, ¿eh? Porque si te parece, bueno, a ver, la S1X, la S5, por terminar con la Panasonic y pasamos al objetivo, y me vale para hacer el razonamiento que os quería hacer, pues es una cámara, a ver, que primero hay que tener más paciencia para ella, porque va a estar de cara a la primavera, no tengo una fecha exacta. Que sí que tengo un precio ya definido, que lo estoy consultando así sobre la marcha, para que se lo podamos decir a la gente, es un poquito más solo, ¿vale? Son 2.499. En un principio ahí no hay reserva que valga, o sea, no hay plan renove, sí se puede hacer la reserva desde ya, pero no hay un plan renove, por lo menos declarado por Panasonic. Y bueno, es una cámara que lo único que añade por esos 300 euros más de PVP, que la otra tenga el plan renove, que se traduciría casi en 600 actualmente, es que te permite hacer la grabación a través del HDMI del RAW Apple ProRes. Es decir, ya sabemos que es una extensión para poder editar todavía pues con una mayor, digamos, calidad, y te permite con directamente hacer streaming, que es otra de las cosas que si vas a utilizarla pues como cámara autónoma para hacer un streaming, pues tendrías este tipo de posibilidad para hacer ese tipo de directo. Entonces, bueno, pues es la misma cámara, son las mismas prestaciones, lo único que no es esa versión porno, ni mucho menos, sino que simplemente sí que te da la opción del streaming. Bueno, si en el streaming te animas a hacer ciertas poses, pues oye, la podríamos calificar.
Lo mismo guardar, exactamente, lo mismo guarda relación el nombre de la cámara con el uso que los youtubers, tiktokteros, influencers y gente de malvivir hacemos.
Ahora que saca TikTok, déjame anunciar y meter la cuñita, que estoy metiendo
venga, cuñita.
Tenemos canal de TikTok o tenemos ya, nueva red social que es TikTok.
Ya te vi, tocayo, ya te vi, pero vamos a ver. Te veo bailando reggaetón y te cuesta la amistad conmigo, ¿eh? Ándate con ojo.
No pienso salir bailando ni haciendo así con la mano, tomato corazón para que no me vea, pero ahí estamos en TikTok también. Bueno, me han convencido. Eso que tengo, como no tengo lío, pues nada, es una cosa más, ¿no? Pero bueno, la verdad es que con ganas y con ánimos y con, por lo menos divirtiéndome en este. Bueno, que se nos acaba el tiempo, que aquí tengo media horita solo y tengo que hablar de dos objetivos más. Os hacía el razonamiento de Sony, ¿no? Que va un poquito por delante, en las cámaras lo hemos visto, va marcando tendencia. Quizá el enfoque automático de esta Panasonic, decíamos que, joder, francamente bueno y tal, pero es cierto que Canon y Sony ya están con el rollo este de la inteligencia artificial y con unos sistemas de enfoque. Lo decíamos en el podcast resumen del año, cuando hablábamos de la Canon EOS R6 Mark II, que es un poco la evolución que ha tenido Canon con la EOS R6 y que ya ponía un sistema de enfoque algo diferente a lo que venían estando, ¿no? Es un, digamos, una evolución. Es un sistema, por supuesto, híbrido de transición de fase, contraste, pero con la inteligencia artificial ya un poco de por medio, ¿no? Y bueno, pues eso para mí en Sony con la 7R5 pues está un poco en ese plan. Pero no vamos a hablar de esas cámaras, que ya son del año pasado, ya son casi historia, fíjate, no, hombre, tenemos que vender muchas todavía, pero sí vamos a hablar de lo que para mí también Sony se adelanta, que es con este 20-70 milímetros, un objetivo que se presentó pues a mediados de enero y que, bueno, es un objetivo que lo que se plantea ser es un nuevo estándar de la fotografía. Os decía que en los años 70 pues se revolucionó el mercado fotográfico y las cámaras entonces eran de carrete porque los objetivos, lejos de tener que ser siempre fijos y tener tres o cuatro objetivos, un 24, un 50, un 85, pues ahora pues con un 35-70 prácticamente tenían, ¿no? Y en esos primeros años me acuerdo que Tamron pues nos hinchamos, ¿eh? Yo no había nacido todavía, pero bueno, me tocó ya 20 años después, pero se empezaron a vender muchos objetivos zoom, ¿no? En los años 80 evolucionaron a ser un poquito más angular, más ambicioso, sin perder demasiado calidad, aunque si ahora analizáramos la calidad de esos objetivos nos llevaríamos las manos a la cabeza probablemente, ¿eh? Y el 24-70, que bueno, ya fue algo más de los años 90, años 2000, diría yo casi más los 2000, del 2000 en adelante, que bueno, ya son 20 años de 2000. Y parece que los objetivos no tienen nada que evolucionar, pero yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que Sony ha estado listo aquí porque dice, joder, el usuario actual, ese filmmaker que a la vez es fotógrafo, ese fotógrafo híbrido que ya hacemos fotos, pero también hacemos muchos vídeos, que tenemos nuestro canal de TikTok o de Instagram, o hacemos nuestros directos en Twitch, o queremos grabar en vertical, pues necesitamos objetivos que el 24 se nos antoja un poquito corto en cuanto a la apertura. Necesitamos un objetivo que abra más ángulo, ¿no? Entonces, bajar a un 20-70 en un objetivo zoom es bajar prácticamente los estándares que había en los objetivos zoom. ¿Te acuerdas que hicimos un programa que se llamaba los objetivos base de sistema, ¿no?
Correcto, correcto.
Diciendo, pues este sería Mario, claro, no podíamos ser adivinos, no lo sabíamos hace unos meses que esto iba a ocurrir, pero la ambición que tiene Sony es haber fabricado un objetivo que está dentro de ese parámetro, ¿no? Es un objetivo que para muchos usuarios actuales van buscando más tener un 20-70 que un 24-105. Sacrifican zoom, por ejemplo, tele, para conseguir un poquito más de ángulo, ¿no? Por el hecho de grabarte a ti mismo, pues el 24 cuando estiras el brazo, yo que soy brazicorto, pues nada, no me llega. Ya te digo, yo tengo que ir a un 16 prácticamente. Entonces, pero bueno, un 20 me podría llegar a valer, a mí a todos, ¿no? Entonces yo creo que van un poco ahí. Es una óptica, si os fijáis, de la línea G, decíamos, ¿no? La línea G, os vuelvo a recordar que son esos objetivos que están entre los zoom más baratitos, los zoom de kit, o los objetivos de kit fijos, o sea, los objetivos fijos que hay, que no son G, están los normales, que no tienen letra, los G y los GM. Los GM, la línea profesional, ultra buena, pero ultra cara, y estos G están bastante más equilibrados. Ojo que es un objetivo de 1.600 euros, que nadie regala nada, que Sony, pues en los precios de los objetivos, no digo que sea barato, pero yo creo que si es un objetivo, me voy a tener en cuenta. Lo he podido probar y está un poco en la línea del 24-105, que a su vez, pues yo lo compararía, para los que a lo mejor tengan otras marcas, pues a la calidad que pueda dar un 24-70 2.8 de Tamron, de Sigma, o de la propia Canon, o de la propia Nikon, o de la propia Sony. Es decir, estamos hablando de una calidad muy buena, una excelente resolución de esquina a esquina, incluso en esas posiciones más angulares, que se mantiene muy bien en toda la distancia focal, y para mí creo que es un objetivo de algo más de 3 aumentos, pero que de luego creo que han hecho un buen trabajo, ¿eh? O sea que, ojo, Mario, a este objetivo.
Se me ocurre preguntarte, tú que pruebas tantos equipos y tantos objetivos, y como tú mismo has dicho muchas veces, pues no puedes estar con cada uno de los productos que entran en la tienda 2 meses de uso intensivo, porque es que no hay vida.
No hay vida.
No hay vida, ¿no? Pero, ¿en qué te fijas exactamente, ¿no? Aparte del feeling, cuando te cae en tus manos una cámara nueva con un objetivo nuevo y disparas, bueno, ¿no? ¿En qué te fijas?
Seguimos subiendo los podcasts a YouTube, ¿no, Mario? Para que los que nos vean.
Seguimos.
Para los que no estáis viendo, justamente este objetivo lo tengo aquí, ¿no? Uh-huh. Para los que no lo veáis, da igual. Intentaré hacer la descripción lo mejor posible. Lo primero que me fijo, pues en lo que siempre digo, ¿no? El equilibrio que tiene el objetivo en cuanto a tamaño, dimensión, peso, con respecto a la máquina. El 20-70 mola un montón. Lo que lo podéis estar viendo, pues un objetivo que está francamente bien equilibrado con una Sony A7 IV. Sí. Es una de las cosas que me gusta. Es un objetivo, pues, que tiene estos botoncitos que son programables, y tú que controlas y haces esas hiperfocales en un momento dado, pues esto nos vale para fijar una distancia de foco concreta, poder ir ahí de una manera rápida. Es un objetivo con esos guiños al vídeo, que podemos tener la posibilidad de este clip, pues tener la posibilidad de que suene. O sea, que tengamos un diafragma de tercio en tercio, que esto, pues, muchas veces es muy cómodo, pero es un diafragma físico. O sea, me refiero a que está en el objetivo, un arito que está en el objetivo. Tenemos el aro de enfoque, el aro de zoom y un aro de diafragma. Entonces, todas estas cosas son las que yo creo que Sony, pues, realmente lo hace muy bien de cara a tener un objetivo que te permita, pues, hacer un poquito todo, foto y vídeo, ¿no? Y luego, bueno, pues la construcción y el rendimiento. ¿Cómo miro el rendimiento? Básicamente, Mario, cuando tú tienes un objetivo de esto, ya haces una foto a 20, a 35, a 50, a 70, 4 fotos, y te las pones en el ordenador, pues ahí en el ordenador tú vas a poder ver la resolución que tienes en el centro de la imagen, que suele ser muy buena, pero sobre todo con los objetivos zunes angulares, pues el problema siempre radica cuando te vas a las esquinas, ¿no? Que no encuentras, por eso decía, esa excelente calidad de centro a esquina. Veo la misma resolución en el centro que la esquina. Entonces, en objetivos un poco más mediocres, que no son malos, pero por ejemplo, la línea baratita de Sigma o la línea baratita de Tamron, hay un 28-75 de Tamron, que es un 2.8, que vale 800 euros, por tanto, es la mitad de precio que este, pero no me encuentro lo mismo cuando miro de centro a esquina. Eso es uno de los datos de tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo las posiciones angulares se nota muchísimo. Esa posición 20, 28, 35 me da un poco igual, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que os decía, físicamente es otra de las cosas que tienes que opinar de ello, ¿no? Y luego, por supuesto, también, pues un poco la manera que tiene, pues, de enfocar, ¿no? Esto es importante. Los sistemas de enfoque de Sony son muy rápidos, pero tú le pones un objetivo tan Tamron y Sigma y no enfoca tan rápido como con este objetivo. Toda la línea G, o prácticamente toda, o la mayor parte, o al menos la que es más moderna, este, por ejemplo, lleva 2 motores de enfoque lineales, 2. Esto es muy raro, porque los objetivos que os he nombrado, de no originales, que son, sí, son más baratos, pero suelen tener un único motor lineal. El motor lineal es un motor en línea, como se dice en la propia expresión, y es el que mueve las lentes para buscar el enfoque. Si tenemos 2 motores, como que aquello va mucho más ágil, ¿no? Entonces, tanto cuando grabemos foto, y ojo, cuando hagamos, o sea, hagamos al revés, ¿no? Cuando grabemos vídeo o hagamos fotos, pues vamos a encontrar un enfoque mucho más fluido. Es un enfoque interno, además, que no varía, digamos, el tamaño del objetivo. Esto cuando estamos en un gimbal es importante para poder, el zoom sí que varía, pero el enfoque siempre es interno, ¿no? Y esto, pues, para compensar, cuando compensamos un gimbal que está a una distancia focal fija, es muy importante que mantenga este enfoque interno. Las lentes asféricas, es que todo hace, Mario, que sean un poco, el Sony está haciendo un muy buen trabajo ópticamente hablando, ¿eh? Es decir, la serie GM es 10 sobre 10, y la serie G, en muchos casos, no recuerdo el 200-600, ese 24-105, este 20 nuevo, este 20-70 nuevo, que es una serie maravillosa, en un precio más razonable, que no es barato, ojo, que son 1.600 euros.
Que no es barato. Que, ¿qué te parece, tocayo, si pasamos al Sigma 60-600?
Pues sí, algo no te asusta. Es un 10x, es un objetivo que conocíamos ya, es un objetivo que llevaba 3 o 4 años, por lo menos, en el mercado. en su versión evolucionada, porque si no mal recuerdo, y ahora no lo ha apuntado Mario, pero creo que hubo un 50-600 o 50-500, creo recordar, ya muy antiguo, y bueno, hace 4 años aparecían para cámaras con espejo este Sigma 60-600 DG. Lo que ha hecho Sigma básicamente es remozarlo para adaptarlo a las monturas Sony E, o sea, para las cámaras estas de como una Sony A7 IV, y para la montura L. Ya sabéis que la montura L, que es la montura que tenía la Panasonic, esta que hemos hablado al principio del podcast de hoy, que son la montura que tiene Leica y que son la montura que tiene Sigma. Es esa alianza que hay entre estos tres grandes fabricantes, y Sigma como principal fabricante de objetivos no originales, pues digamos que ha hecho un esfuerzo en la montura L muy importante, ha puesto muchos objetivos en el mercado para que esta montura, pues hoy por hoy, se pueda decir que sea muy completa, ¿no? Comprarte una Panasonic S5 no tienes que preocuparte porque tienes objetivos de todo tipo, ¿no? Los mismos objetivos que hay prácticamente de Sigma para Sony E, lo hay para montura L, con lo cual es un poco la gran ventaja de este nuevo sistema, o es uno de los más recientes en cuanto a montura, ¿no? Y lo que aporta el objetivo, pues bueno, claro que sería un objetivo muy complementario al 20-70, ¿no? Este acaba en 70, el otro empieza en 60. O sea, si quisiéramos tener un segundo tele, en plan muy teleobjetivo, ¿no? Y bueno, son 10 aumentos, es un objetivo un poco crítico, es un 4,5 o 6,3 crítico, porque son muchos aumentos. Pero yo lo veo muy bien, Mario, para un tipo de usuario. El otro día te vi en alguna red social que hacías algún... Sí. Guiño, justamente con Mario Cea, si no mal recuerdo, con algún pájaro, ¿no? Que estabas por ahí intentando capturarlo en vuelo o algo parecido a esto.
Sí,
¿no?
Sí, era un curso de alta velocidad con aves en situación controlada, ¿no?
Algo decías que te ibas a hacer hasta
pajarero.
El fotógrafo de pájaro, ¿no?
Pajarero, sí.
Pues es un verdad. Objetivo muy de pajarero, ¿no? Porque realmente... muchas veces pues puedes tener un 150-600 o un 200-600 que nombraba original de Sony, pero te encuentras que entras en un high. El high son esos espacios que tenemos pues en los parques naturales o en el campo donde se echa de comer a los pájaros van ahí a comer y tú estás ahí agazapado pues para poder hacer fotos cuando los pájaros acuden a la comida, ¿no? Y bueno, pues el pájaro muchas veces pues está a X metros, pero a veces se acerca mucho, ¿no? Y a mí me ha ocurrido que está en algún high, porque hay gente que va a los high incluso con ópticas fijas, con un 400, con un 500, un 600, y cuando está a una distancia X el pájaro es pues, fenomenal, ¿vale? No te digo que no, pero cuando estás, el pájaro se mueve o se va o los puntos de comida están en diferente distancia, pues te puedes perder la foto de tu vida por no tener esa posibilidad de recoger desde todo un 600 milímetros, que es un tele largo, digamos, a una posición 60, a un sur, a los que hacen fotografías a sur, ¿no? Que yo cada día ahora tengo más relación cuando bajo, sobre todo por tierra gaditana, con fotógrafos que se dedican a esto, y me lo comentaba pues mira, uno, ¿no?
Tocayo, ese vídeo que viste en las redes sociales se hizo en Vejer de la Frontera.
Es cierto, lo vi, me llamó la atención también por este. Bueno, pues yo soy en Chiclana, que está, es un pueblo que está prácticamente al lado, pues hay mucha también afición al surf y bueno, hay fotógrafos por ahí que se dedican a hacer, pues en verano sobre todo, cuando hay más afluencia de gente, fotos o tal, y le viene muy cómodo este tipo de lentes, porque bueno, el surfista está muy lejos a veces, pero a veces se acerca mucho, ¿no? Entonces, para este tipo de usuarios, perfectamente válido. Y bueno, pues es un objetivo que Sigma, en esta serie Sport, que es la serie que tiene deportiva, esa serie donde está los 70-200, 2,8 y tal, y ojo, que tienen muy buena fama, los objetivos 60-600, 4 años vendiéndose, los pajareros, fotógrafos que les gustan hacer esa foto a pájaros, es un objetivo que siempre ha sido muy afectado. Ópticas FLD, ópticas SLD, un poco en el mismo rango, ¿no? A ver, no es un objetivo que vaya a dar la calidad del 20-70 que acabamos de hablar, es un objetivo que está un poquito por debajo de calidad a un objetivo de 2 o 3 aumentos, como es lógico y normal, y como también hemos explicado en Academia de Fotógrafos, pero que en cualquier caso, para ser un 10 aumento yo lo veo muy correcto. De hecho, estaría muy parecido a la calidad de un 150-600, es decir, que es un objetivo solo de 4 aumentos, y aquí tenemos 10. Es más caro, porque claro, es un objetivo de 2.300 euros, y los otros bajan un poquito el precio con respecto a este, ¿no? Y lo que han conseguido hacer también, porque Sigma siempre tiene un poco el mismo... pues el rollo de que pesan mucho, ¿no? O sea, son objetivos obviamente muy pesados. Este lo han aligerado 250 gramos con respecto a lo que era su hermano de la Reflex, con lo cual esto se agradece, ¿eh? Un objetivo que tiene un cierto peso, luego que es un casi un 10% menos con respecto a lo que pesaban los otros, con lo cual está en un peso realmente pues más llevadero, ¿vale?
Sí. Me consta que ha habido fotógrafos que se han decidido por los Tamron versus los Sigma precisamente por el peso.
Yo se lo digo, ¿eh? Yo cuando hablo con algún fotógrafo, que bueno, estamos dando asesoramiento continuo a unos a otros, pues les comento muchas veces, ¿no? El peso para ti es importante, eres de los fotógrafos que llevas una mochila y pateas mucho, pues quizá no eres usuario de Sigma, porque sí que es cierto que Sigma luego tiene una serie, la serie I, que ellos, conocedores de su especie de San Benito que tienen ahí colgado, de que sus objetivos son buenos pero pesados, y sacaron esta serie I para quitarse un poco el peso ese, ¿no?, de encima. Pero son ópticas fijas, luminosas y tal, pero que no vienen a cubrir las expectativas, porque tienen unos objetivos como un teleobjetivo zoom de este tipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un objetivo que se venderá, a ver, es un objetivo muy concreto para cierto tipo de usuario, pero que al igual que pasaba con los objetivos con sus hermanos, pues que sí que hay usuarios, que los que he citado son algunos de ellos, que sí que van a buscar este tipo de lente. Los paparazzis, ¿por qué no? Y el fotógrafo que esté fotografiando ahí a la famoso de turno o político de turno, pues a veces el político está tomado por saco, pero viene corriendo a darte un cacharrazo para que te vaya de ahí, ¿no?
Rápidamente.
Y tienes que te bajar a 60 rápidamente, ¿no?
Tocallín, dos cosas. Una, para que el público se ría de mí. El otro día una bola de golf serigrafiada con el nombre de fotografiarte la perdí.
Es una indirecta para que te mande más.
No, ya, no, sí tengo. ¿Sabes qué pasa? Que las tuyas no te creas que las uso en cualquier momento, ¿eh? Las tuyas, no. Las tuyas las saco.
Mucho el ego, man.
Sí, te lo prometo, ¿eh? No, en cualquier momento no, porque yo soy muy malo y cada vez que voy a jugar pierdo la mitad. Entonces, no me fastidiaría. Las tuyas las saco cuando considero que hay que sacarlas. Y el otro día lo consideré equivocadamente porque la perdí. Y además me reí yo solo, digo, joder.
Están pensadas y serigrafiadas por esto, para que cuando se pierdan la gente la encuentre y diga, mira, voy a meterme en la página de fotografiarte y se va a encontrar un montón de cosas.
A ver qué tiene. Bueno, esa una. Y otra para cerrar el programa, nos queda todavía mucho febrero por delante. ¿Se esperan cositas o cómo presumes que será febrero?
Sí, bueno, febrero os puedo adelantar ya que, bueno, este programa se está publicando los primeros días de febrero, pero los primeros días de febrero Canon ataca fuerte. Uh-huh. Hablaremos, no podemos adelantarlo hoy, pero contar con Canon ahí en vuestro calendario, porque a partir del día 8 presentará cosas que daremos buena cuenta pues en el programa que toque a final de mes. Y bueno, pues sí, a ver, Mario, luego esto es un poco... La verdad es que yo, que llevo haciendo este contenido en YouTube de hace muchos años, ¿no? Yo muchas veces digo, ¿pero habrá contenido suficiente para hacer un vídeo a la semana? Que es un poco el compromiso que tenemos en YouTube desde hace muchos años. Y sí, lo hay. Con lo cual, lo de Canon, tenerlo por seguro, porque ya incluso hemos podido tocar algo, si bien es cierto, no puedo decir nada, mal, muy a mi pesar, pero sí que es cierto que será una de las cosas importantes, de cosas que además vienen a complementar muy bien lo que ya tienen. Y luego, bueno, pues estoy convencido que aquí nadie se está quieto, o sea, que van a haber evolución y habrá un febrero divertido, un marzo divertido. Y yo creo que, fíjate, Mario, tengo buenas noticias, que creo, igual que llevo unos años pesimista o que la fotografía no estaba de moda, tú que te toca también por la parte, yo creo, hay gente que le gusta mucho la fotografía, consume fotografía, que está muy bien, pero en líneas generales se hacen más mil fotos para TikTok, mil vídeos para TikTok, para Instagram, pero no se hacen con las cámaras de fotos estas de las que solemos hablar aquí. Pero yo creo, fíjate que estoy viendo una especie de animación, ¿no? Sobre todo gente joven que quiere hacer una evolución, y yo creo que todos los fabricantes están buscando un poco la oportunidad de hacer la cámara cada vez más perfecta para ese usuario jovencito, de 18 a 30 años, vamos a poner, que esté buscando una cámara y que se olvide del móvil. Y que,
eso
bueno,
nos da para un podcast, la cámara de los jóvenes, ¿verdad?
Cámara de jóvenes, efectivamente. Y yo, mira, abrir el canal en TikTok ha sido pues buscar también un público. O sea, mi fin en todas las redes sociales, como no de otra manera, es poder vender equipos o anunciarme de lo que yo hago, que vivo de vender equipos. Y es llegar a un público que, bueno, pues hay que explicarle, ¿no?, lo que hace un móvil y lo que hace una cámara de fotos. Y es un poco mi labor y por eso realmente estamos ahí, ¿no? Y bueno, pues da para hacer un podcast. Hablaremos si algún día tenemos, o hacemos un podcast especial solo de esto. Venga. Lo miraremos, Mari.
Lo miraremos, sí, señor. Pues Tocayo, muchísimas gracias por hacer el podcast del mes sobre ese material fotográfico que sale. La información en fotografiarte.es. Ahí os podéis pasar, escribir, y el equipo de Mario, pues seguro estoy que os va a contestar. Y no os cojáis nervios si no es en el momento, que no sabéis los cientos de mails que esta gente recibe a diario.
Pero podemos presumir, Mario, que siempre contestamos a todo el mundo. Eso puedo garantizar, que así es. Hemos contratado gente nueva, más joven además, y que ya está un poco a chaco con los correos. El de info empieza a ser ya menos drama, el mail de info@fotografiarte.es.
Eso es bueno. Mario, te mando un abrazo. Nos vemos el mes que viene, ¿vale?
Venga, otro abrazo para ti, Mario. Chao.
Adiós, tocallito. Bueno, familia, pues ya sabéis, hasta aquí este programita que hemos hablado de la Panasonic S5 Mark II, su hermana, la S5 Mark IIX, ese objetivo Sony 20-70 y el Sigma 60-600. Estas son las novedades de lo que había que hablar, de lo que salió en el mes de enero al mercado, y aquí os lo hemos contado. ¿Y qué haremos en marzo? Contaros lo que ha salido en febrero y así sucesivamente para que estéis al día. A mí estos podcasts me vienen estupendo, porque es una manera de leerte el periódico, ¿no?, de las noticias, pero como los audiolibros me lo cuentan. Un abrazo para todos y buenas fotos. Chao.